Bienvenida, bienvenido a Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias producido por Esto no es un museo. Hoy toca hablar de la muestra Adorno y Honor, maceros, timbales y clarines. Y para ello nos hemos trasladado al espacio cripta del Centro de Historias.
Para descubrir todo lo que hay detrás de la exposición, contamos con Carmen Abad, comisaria de la misma. Bienvenida al podcast, Carmen.
Gracias.
Y con Miriam Monterde, coordinadora de la muestra. Bienvenida al podcast, Miriam.
Hola, muchas gracias.
Sabemos que detrás de cada exposición hay siempre una gran historia. Y para no perdernos nada, vamos a estructurar esta charla a tres diferentes secciones. Contexto, museografía, contenido y una ronda final de preguntas que servirán de cierre.
Pues comenzamos hablando de este recorrido por el contexto y la primera pregunta es ¿cómo nace la idea de hacer esta exposición?
Bueno, pues esta idea en realidad parte de otras personas, yo no soy, a mí me la encargan, me llama Romana Erice y Marga Vela, me llaman las dos, del Centro de Patrimonio Cultural. Y bueno, la idea era dar a conocer piezas que tenemos en el que son propiedad del ayuntamiento, que están restauradas con dinero público y la verdad es que era una pena que no tuvieran una difusión. Entonces era la oportunidad perfecta, ¿no? Además, pues bueno, Sara Fernández desde el ayuntamiento efectivamente también tiene esa voluntad. Digamos que fue una voluntad conjunta de, por cierto, todas mujeres, sí, dicho sea de paso, sí. Esta ha resultado una exposición muy, muy, muy femenina, de dar a conocer una parte de nuestro patrimonio, ¿no? Y darle un discurso, sobre todo darle un discurso.
Y en concreto, ¿por qué en Zaragoza? ¿Por qué en el Centro de Historias y sobre todo en el Espacio Cripto?
El Centro de Historias, pues ya sabéis que está de enhorabuena, ¿no? Que tiene ya cumplido unos añitos y era la oportunidad, ¿no? de que contase una parte de la historia de la ciudad a través de su ceremonial urbano. Y luego, tener en cuenta que aquí en esta exposición se oye música. Si oye música es fundamental que se oigan las marchas de la ciudad que tocan los ministriles urbanos. Y el espacio cripta, digamos que tenía el recogimiento necesario, ¿no? Para que pudieran sonar esas marchas sin, digamos, apabullar al visitante. Y además, bueno, todo el que se acerque por aquí comprobará que es muy atractivo verlo desde las cristales de arriba, ¿no? Ver las piezas, ¿no? Que llaman muchísimo la atención, casi te lo piden, ¿no? Que bajes y vengas a echarles un vistazo. Entonces, tenía esas dos partes, ¿no? Tenía una parte de la exposición que se ve desde arriba y que llama y atrapa a través de la vista, y luego ese espacio cerrado que ayuda a la escucha de la música, ¿no? Que le da el sentido pleno al discurso.
Sí, porque yo creo que es una experiencia mejor que una sala al uso más tradicional, que pueden ser otras salas que tiene el Centro Historia. La sala cripta es lo que dice Carmen, que primero que desde el exterior ves las piezas más potentes que las hemos puesto en el exterior de la cripta, y luego dentro es cierto que son unas piezas pues de un tamaño más reducido, se ven muy bien el resto de los instrumentos musicales y luego los puedes oír. Entonces eso es muy importante y que no se perdieran en salas de mayor tamaño.
Pues ahora que ya conocemos cómo se gestó la exposición, toca pasar a la parte más museográfica, un factor que además suele pasar desapercibido, pero que es fundamental y que conlleva también muchas horas de trabajo. Por eso no queremos dejar de pasar la oportunidad para ponerlo en valor y hablar un poquito de ello. ¿Cómo ha sido enfrentarse al espacio cripta como espacio expositivo?
Pues es un reto y es complicado, porque es una sala muy complicada. Primero, porque nosotros requeríamos, por ejemplo, para el repostero y los instrumentos, los clarines y los timbales, un espacio que se viera desde el inicio, pues que estuvieran volando, que es lo que un poco queríamos simular. Entonces, pues enfrentarnos al espacio cripta, pues no se podía colocar nada en el techo, porque si un espectador echa la vista para arriba, verá que es un techo muy curvo y encima esa sala, además nos contaron la historia que esa no estaba preparada para sala expositiva, sino que luego con el tiempo pues se ha ampliado el centro de historias y esa sala se ha incluido, como si dijéramos, en todo el recorrido expositivo. Pero tener en cuenta que primero por alturas el inicio es tiene unas anchuras y unas alturas muy diferentes a las piezas más pequeñas que pueden ir en la cripta. Entonces, complicado el plano ya es, porque encima no es recta ninguna pared, una pared es más grande que la otra, hay una puerta de salida muy complicada, luego es una sala que tiene entrada y salida, pero nosotros queríamos justo la entrada donde estaba la salida y la salida donde estaba la entrada. Hicimos cambiar el recorrido a los responsables del centro de historias. Entonces, bueno, ha sido enfrentarte a veces a un plano y este tipo de retos también es más divertido y más enriquecedor, porque aparte es una experiencia sensorial que tenías que oír. Queríamos plasmar un poco la parte audiovisual del desfile, un poco del corpus y plasmarlo, pero tampoco queríamos darle sonido porque la cripta además tiene una sonoridad muy complicada. Entonces luego el macero que está en la entrada, el acceso de la exposición, pues hubiera sido pues igual la píldora final, pero nosotros lo ponemos en el principio, primero porque queríamos ya enfrentar al espectador a la primera pieza, que fuera
el piezón
de 2 metros, porque mide 2 metros, y bueno, pues lo hemos dejado al principio porque realmente es el espacio donde permite la altura. Entonces, bueno, pues esa museografía complicada, pero muy divertida, y colocar los trajes, si queréis luego lo hablamos cuando lleguemos a esa parte de las piezas, pero es también
ha sido otra aventura.
Es una aventura, y la verdad que el espectador se va a encontrar con unas piezas que están volando, literal, porque mi empeño un poco ir con el diseñador era que no usáramos maniquís, porque yo no quería, pues ni que, y también Carmen quería que no fuera una tienda, o queríamos ver los trajes, que se vieran los trajes, no porque estuviera en un maniquí de torso,
y
con cabezas,
que no quedara rancio.
Y que no quedara rancio, porque claro, un traje de macero antiguo en un... Y luego el mundo maniquí es muy complicado, porque hay maniquís muy bonitos, hay maniquís pues con cabeza, sin cabeza, de color, de anchuras diferentes. Y luego tener en cuenta que son trajes de personas reales. Entonces, igual tienes una chaqueta de una talla, pues una M, pero luego tienes un pantalón que es una talla XL. O sea, son de personas reales, no es un trajecito que todas las tallas son homogéneas. Entonces, cada uno era... Y entonces encontrar maniquís diferentes era muy complicado, y optamos por esta opción, y creo que os gustará si venís a verla.
Bueno, de hecho, lo que dice Miriam, me suscribo 100%, y gracias también a Mariano Vasco
de Línea Diseño.
Y a todo el equipo de Línea Diseño, que es que lo han hecho fenomenal. Pero hemos tenido que cambiar varias veces, o sea, incluso tal y como estaba organizado al principio en espacios, luego hay veces que las piezas mandan y las piezas te obligan, ¿no? Y aquí el espacio también mandaba, y mandaba muchísimo. Entonces ha sido una auténtica aventura.
Y dentro de esa estructuración, ¿qué relevancia tienen los colores, por ejemplo?
Pues a ver, importante, porque la parte de museografía, tú ten en cuenta que tienes que resaltar unos trajes que ya de por sí pues tienen un color bastante uniforme. Si queríamos un tono que resaltara, teníamos que hacer toda la pared de un solo color. Entonces, con Mariano, como bien dice Carmen, que el diseñador, lo que nos planteó es hacer unas pastillas de vinilo de otro color sobre un color neutro, como es el gris, que a veces suele ser tradicional en el centro de historias. Pues entonces pusimos esas manchas amarillas naranjas que están en relación con el cartel y con la imagen que lleva toda la exposición, que es este color entre dorado, cobre, amarillo, anaranjado. Entonces los trajes están sobre ese para que resalten. Entonces, ¿es importante el color? Sí, es importante.
Es importante porque venía además de uno de los carteles estrella, como ha dicho Miriam, ¿no? El de 1935 de Guillermo Pérez Bailo, porque era la imagen más sinestésica de todo de todas las que íbamos a exponer, sencillamente porque es que es casi puedes oír el sonido del timbalero y de los clarineros, que en este caso tocan trompetas, y entonces nos reunía muy bien las dos ideas, ¿no? De cómo la ciudad se hace ver a través de sus emblemas del poder ciudadano, de los emblemas del poder ciudadano, y cómo la ciudad se hace oír, ¿no? A través de las marchas. Eso, pues bueno, esta imagen es muy poderosa, la de 1935, y estuvimos ahí, por ejemplo, vamos con la gráfica súper potente desde la entrada para que el público cuando vaya bajando vea esta adaptación del cartel de 1935, o sacamos el piezón, claro. Que era lo arriesgado, es decir, digamos sacar toda la artillería con las dos piezas más potentes, más importantes, antes de que el espectador vea la gráfica, pues eso era... Pero ahí estamos, ¿no?
Ahí está, ahí es
estamos.
Un reto.
Ahí estamos,
y también yo creo que el ciudadano que pasa por la calle, además, yo creo que es un incentivo para que la gente entre, que a veces le das la pildoria ya por fuera y te incita un poquito a entrar. Y yo creo que si ves desde arriba esos trajes con esas manchas naranjas y dices, y estos trajes volando, dices, ¿qué es esto? Y bueno, pues puede algún ciudadano que tampoco haya entrado muchas veces al centro de historias que entre. Entonces me parece atractivo.
Pues hemos hablado de la parte más visual, del diseño y de la gráfica, pero también falta hablar de la información, ¿no? ¿Qué información recogemos en la exposición, qué contamos y qué dejamos de contar?
Bueno, sí, dejamos de contar muchas cosas, el resto están en el catálogo para quien quiera saber más, porque esto es fruto de una larguísima, larguísima investigación, o sea, pero mucho, de bucear muchas horas en el archivo municipal, donde además contamos con el apoyo de Elena Rivas, de su directora, que nos dio pues pleno acceso a todo, ¿no? Entonces... A ver, aquí hemos colaborado, bueno, yo me responsabilizo del discurso expositivo, pero hemos colaborado varios profesores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Carmen Morte, Alberto Castán, Ana Ágreda y yo misma, y hemos hecho más horas y nos hemos dejado los ojos, porque, a ver, contarle a la gente el protocolo, así, a la brava, pues en fin, era... No implicas. Y aquí lo que se trataba era de dar la dimensión personal, porque detrás de la historia de las instituciones siempre está la historia de las personas que la sostienen. Y detrás de, digamos, toda esa pompa y circunstancia está el carácter o la finalidad que los rituales tienen para crear comunidad. Y aquí lo que queríamos apelar es a la ciudadanía, ¿no? Que se fuera consciente de esas dimensiones más humanas, ¿no? del protocolo, del ceremonial, y de cómo formaba parte también de su memoria. O sea, son objetos que forman parte de la memoria, pero que están en constante diálogo con imágenes que muchos de los visitantes reconocerán. Bueno, pues se puede reconocer cómo estaba la lonja antes de empanelarla como espacio de exposiciones, ¿no? Como espacio expositivo. Esto es o por ejemplo,
el arco,
efectivamente, el arco que unía el Palacio Arzobispal con el aseo. Luego, pues yo qué sé, como algunos se acordarán del pregón itinerante y el actor Ignacio Moreno, voz de trueno, pues declamando por ahí en distintos lugares de la ciudad ese pregón, ¿no? Que le escribían, ¿no? O las mayores. Los carteles, efectivamente, porque los carteles están todavía circulando en el mercado anticuario, algunos de ellos. Bueno, es que hay muchas cosas. O sea, las fotos. Nosotros queríamos que ese patrimonio que se iba a dar a conocer, ese patrimonio material, que en su mayor parte eran objetos y pinturas, tuvieran también, digamos, un diálogo y un correlato con otras piezas que también formaban parte de colecciones particulares en algún caso, pero en su mayoría de los fondos municipales, ¿eh? Y son carteles, básicamente, y fotografías.
Sí, y luego tienes los lienzos de Gascón de Gotor, que son las piezas fundamentales también de la colección municipal.
Claro, estas venían.
Y luego pues de algún coleccionista particular, sí, sí, que hemos conseguido relacionados pues con emblemas como el Rosario de Cristal, que todos los aragoneses o los zaragozanos conocen.
pues hemos hablado de cómo surge la idea, cómo se aplica en el espacio y ahora toca pasar al contenido. Y es que queremos preguntar cómo fue ese proceso de selección de las obras, porque claro, entendemos que fue bastante extenso por horas y por materiales, por objetos, documentación.
Sí, es lo que dice Carmen, que ahora os detalla con más profundidad, pero cuando empiezas a hacer una labor de investigación te van surgiendo piezas y piezas y piezas, entonces luego incluso tienes que además seleccionar en buena calidad, tienes que ver si están bien las piezas, entonces y vas yendo, al ser la colección municipal, pues tenías más acceso y más libertad pues para ir a la sede de Pontoneros, que es donde estaban depositadas las piezas, e ir a verlas.
Es que, como dice Miriam, aquí había unas que ya venían de suyo, ¿no? Como dicen los franceses, va de soi. Es decir, que eran las que habían sido restauradas y que había que dar a conocer. Y luego había que armar, digamos, un relato a partir de esas piezas, un discurso, ¿no? Por un lado estaban los instrumentos musicales, por otro lado estaban los uniformes y por otro lado estaban los lienzos o la mayor parte de los lienzos de Gascón de Gotor, ¿no? ¿Qué había que hacer? Pues bueno, contar para qué... o sea, ¿para qué servían qué simbología tenían, qué función, qué importancia, qué trascendencia para la vida de los zaragozanos a lo largo de la historia? Y en ese largo proceso, que fue un proceso muy de archivo, pues hubo piezas que se sumaron y otras piezas que se cayeron de sí. La selección, evidentemente.
Porque esto no... suele pasar además también cuando te metes en harina, que se dice, es cuando ya haces una selección de piezas en condiciones y dices, pues esta me encaja, esta no, pues a Carmen le encajaban una serie de piezas, luego también no es cuestión de sacar todos los trajes, o sea, todos los jubones, todos los pantalones, no, hay que hacer una buena selección con las piezas que ya había investigado y que habla con el resto de compañeros. Y
es que algunas de ellas además son de patrimonio municipal, pero tienen conexiones directas con piezas de patrimonio nacional, es decir, de las colecciones reales. Entonces esto yo al final dimos prioridad, ¿no?, a esas piezas que favorecían no solo el contar el ceremonial urbano, sino conectarlo con otro tipo de patrimonio, digamos, de un valor excepcional, y eso había que reivindicarlo.
De hecho, al final habéis optado por piezas, objetos muy diferentes, ¿no? Desde documentación hasta libros, fotografías, instrumentos musicales, carteles, mucha variedad de objetos.
Claro, al ser tan plural, uh-huh. Es verdad que es mucho más difícil, pero es mucho más difícil también hasta armar el discurso. O sea, a mí me parece también un reto, con todas estas piezas, armar un discurso y para que alguien que entre se haga idea muy clara. Vosotros, por ejemplo, que habéis sido pues espectadores, también os deberíamos preguntar cómo lo habéis visto, lo habéis entendido bien, habéis visto un recorrido claro. Pues eso es lo que un poco intenta hacer Carmen. Claro, es mucho más, es un reto. Con piezas muy plurales es siempre mucho más difícil. Eso está
es que además hay documentos y la gente, ya sabéis que delante de las vitrinas de documentos no siempre se para.
No está
cómodo.
Hemos
puesto ganchos, a ver, venga, exacto. Una bolilla, lo que sea.
Y luego también la cartela ayuda para que explicar, sí. Hay cartelas explicativas en las piezas para que alguien que no pues vaya a hacer una visita guiada o que le interese el tema y no quiera pues acceder al catálogo, luego pues las cartelas son explicativas y te cuenta.
Sí, las pastillas, hay una combinación de las pastillas de texto, de los vinilos de texto, en pastillas amarillas, claro. También, que para que llamen un poquito la atención, y luego las cartelas, que ha sido una labor de destilación de contenidos, ¿eh? Porque otra de las joyas de la corona es el catálogo de la exposición, que lo teníamos muy claro, que aquí había mucha enjundia, que había muchísima información y que tenía que ser posible legarlo a la posteridad, que se quede un poco pomposo, ¿no? Pero bueno, eso es en definitiva, ¿no?
Y dentro de este discurso, si os parece, podríamos hacer como una especie de mini guía, porque como habéis hecho sí, la separación, claro. Por los dos espacios, digamos el más visual y el más sonoro, por definirlo uh-huh. De alguna forma, ¿cómo explicaríais a alguien ese primer espacio visual?
El primer espacio visual se explica, digamos, con un coup de clac, con un golpe de efecto, con la maza de Domingo Estrada Forcada, una de las cuatro mazas, y con el enorme macero del ayuntamiento, pintado por Gascón de Gotor, ¿no? Después de ese golpe de efecto que atraía al espectador, pues luego, lógicamente, lo que se ha hecho es dar una línea del tiempo, porque era necesaria, que explicaba un poco la evolución del ceremonial urbano, que además se transmite por canales distintos a lo largo del tiempo. Al principio, pues no hemos puesto todas las fuentes, hemos puesto una manuscrita, otra impresa, después un trabajo mecanografiado por una de esas personas que eran responsables de organizar las ceremonias ciudadanas, y finalmente una alusión a cómo hoy el ciudadano de a pie puede acceder a esa información, que es a través de una página, de la propia página del ayuntamiento, ¿no? El soporte digital. Y a partir de ahí, las mazas y los uniformes, es decir, aquellos mecanismos visuales a través de los cuales el poder municipal se hace ver cuando sale en corporación. Entonces hay algunas piezas de los uniformes antiguos, y cada vez que exponemos piezas de uniformes antiguos, pues la imagen que consideramos era más elocuente, ¿no?, del uso de ese objeto, cuyo valor y simbología se renuevan con cada uso ritual, ¿no? Esa era un poco la idea. Y aquí ha entrado Miriam, y también, dicho sea de paso, las brigadas municipales, con la solución genial de hacerlos, digamos, como flotar a través de varillas. Y la idea era, pues igual que hay una línea del tiempo en el protocolo, que hubiera una especie de línea del tiempo en los uniformes, que acabara también con las fotografías del uniforme actual, que es unisex, ¿no? Y fotografías, además, que no pertenecían a colecciones ni a los fondos municipales, sino de personas implicadas, ¿eh?
Claro.
Implicadas en esos cargos, es decir, de los propios maceros, de los propios ministriles urbanos, etcétera, ¿no?, que nos las han facilitado también del propio ayuntamiento,
de la agrupación, los sitios también, porque tener en cuenta que también los maceros y timbaleros salen también en, por ejemplo, pues en las procesiones que van de las heroínas a la iglesia del Portillo, pues también siempre van también o invitan a los maceros del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues así va recabando todo tipo de piezas para enriquecer un poco la muestra.
Y la sección de protocolo. Y luego, cuando entrabas, pues, digamos que estaba dividido en dos, bueno, pues por el propio espacio, porque el propio espacio te lo pide con ese machón central, ¿no?, que te, claro, divide.
Es que el plano era lo que comentábamos, claro, que el plano también marca un poco en el espacio 2, entonces por eso.
Entonces, en el espacio 2 lo que quisimos es un segundo golpe de efecto que llamara la atención, que son los instrumentos antiguos, los timbales antiguos, con las libreas antiguas de los clarineros y el timbalero. Bueno, nos hemos puesto solo dos porque, como decía Miriam, no se trata de poner mucha cosa, ¿no?, sino de dejar que las piezas también respiren, ¿no? Y bueno, a la derecha, digamos, que están las piezas más antiguas, las pinturas, ¿no? Las pinturas de Gascón de Gotor y la super mojiganga, que fue la gran sorpresa, ¿no?
Sí, explica un poquito para que todos sepamos, sí. Claro.
Sí, es que es la gran sorpresa cuando vi las piezas del Centro de Patrimonio Cultural que se iban a exponer, extrayendo uno de los peines donde estaban los óleos, ¿no?, los lienzos, pues aparece un paño de raso impreso y después bordado con lentejuelas e hilo de oro. Y bueno, curiosidad, ¿qué es esto? O maravilla, que nos conecta precisamente, es el eslabón que conecta en el discurso las mazas ceremoniales de Domingo Estrada Forcada con una arqueta de reliquias de 1802 que está en el Palacio Real, y con esas piececitas que son, bueno, pues una entre 20, como descubrió Ana Agreda, ¿no? Una entre 20, porque se hicieron 8 paños para la familia real, ¿no?, para cuando vinieron Carlos IV e Isabel de Parma de visita a Zaragoza, de paso en su viaje a Barcelona. Se hicieron 8 paños, un poquito mejores que este, y 12 más para personas implicadas en la organización de los festejos, que duraron bastantes días. Entonces, en ese impreso hay un resumen de los festejos y a su lado hay un libro donde se detallan por extenso esos festejos y cómo participaban los músicos municipales y cuándo salían los maceros, en qué momento, ¿no? Entonces, eso. Y al otro lado, en diálogo con esas piezas, están los carteles de Zaragoza que representan o bien a maceros o bien representan a los ministriles municipales. Tampoco la idea, ¿no? Era la parte más que puede conectar mejor con la memoria emocional de los visitantes, sobre todo de los visitantes de cierta edad.
Y ya por terminar por este espacio 2 nos encontramos el audiovisual, ¿no? Que es un poco lo que relaciona también con la actualidad.
Claro, conecta un poquito porque hemos hablado, claro, de todo el ceremonial, pero ahora llegamos hasta casi la parte digital que ha comentado Carmen, que llegas hasta la página web prácticamente donde enlazan los protocolos actuales. Y entonces el protocolo actual es que los maceros y timbaleros y clarines salen en la procesión del Corpus. Entonces grabamos la última procesión del Corpus y esas imágenes, se hizo una grabación de bastantes horas y Carmen hizo una guionización de las escenas que ella quería que salieran y que en concreto pues representaban un poco y recogían todo el discurso expositivo y lo hemos puesto.
Sí, sí. Bueno, y aquí hay que agradecer pues tanto la colaboración de la sección de protocolo del ayuntamiento como la labor de montaje y que se hizo precisamente en esta casa,
sí.
El laboratorio audiovisual.
Pues llegamos ya a la última sección del podcast, que son es la ronda de preguntas. No era la primera, pero como ya ha salido el tema, ¿cuál es la sorpresa, la pieza sorpresa de esta sección?
Pues ya la ha contado Carmen, o sea que la mojiganga spoiler. Era la sorpresa, pero también el spoiler de las mazas también es una cosa pues diferente o curiosa, que hay una maza desmontada, que es una cosa muy curiosa.
Es fantástico que se pueda ver el alma de madera de la maza, la macolla con las distintas piezas. Eso es una oportunidad única. Hay que tener en cuenta que las que se sacan ahora, ¿no?, al espacio urbano, son réplicas, ¿eh?, pero que no tenemos las originales y que se han podido documentar. Incluso, otra sorpresa es que hubo un intento, esto es muy poético, hubo un intento de vender las mazas, que suponemos que no se llegó a cabo, en 1814, ¿no? Pues para mitigar la pobreza de los zaragozanos, ¿no? Esto encontró Carmen Morte, ¿no? Pero bueno, es que hay muchas historias detrás de todos estos objetos, hay infinidad de historias humanas y es lo más determinante de esta.
Claro, porque es que esta exposición, detrás hay el componente humano de que había maceros, había timbaleros y clarines.
Y había maceras en el siglo XVIII.
Exactamente.
O sea, entonces, maceras titulares, no en ejercicio.
Exacto. En el catálogo hay varias historias y hay una muy curiosa.
Un culebrón, pero bueno, que vamos culebrón. A dejar que nos hagan la
sí, bueno,
porque si no...
Spoiler.
Es que relacionado con esto, os queríamos preguntar si hay alguna historia que durante este proceso de desarrollo de la exposición o de montaje hayáis descubierto que merezca la pena que conozcamos.
Sí.
La presencia de maceras titulares en Zaragoza. Bueno, los maceros aparecen a partir de 1708, porque antes había andadores, los que llevaban las mazas se llamaban andadores, ¿no? En 1771 pues muere un macero y resulta que hay varias mujeres que optan al puesto. Pero claro, había mujeres en el siglo XVIII que podían optar a la titularidad de la maza, pero no ejercerla. Por lo tanto, si se la daban era porque estaban casadas, ¿no? Y digamos que uno de los méritos preferentes para obtener esa plaza de macera titular era haber sido familiar directo de un macero, que es el caso, ¿no? Entonces hay una historia que es un auténtico culebrón, pues con muertes, con querellas familiares, con una abuela coraje, ¿no?, que pide para la huérfana del macero difunto, que todavía no ha llegado a la edad de tomar estado y de casarse, que pide la plaza y que mientras tanto pongan un macero sustituto. Bueno, es que ya os digo que es un auténtico culebrón y es muy bonito.
Y cambiando un poquito de tema, ¿cuál es el uniforme de macero más antiguo?
Pues el primero que veréis en la exposición tampoco es un uniforme, porque de macero solo nos queda el sombrero, la golilla, el cinturón y los zapatos.
Lo que pasa es que durante mucho tiempo en el uniforme antiguo, el jubón y los calzones también lo llevaban los alguaciles. Entonces se puede hacer una especie de patchwork.
Se puede combinar, claro. Yo creo que el jubón abotonado, que es precioso, yo creo que sí, entre el macero y el jubón del alguacilillo que está al inicio de la muestra.
Bueno, los zapatos con hebilla de
y
plata.
Y los zapatos, y no sé, es que, claro.
Los zapatos llevan el nombre en el interior de quien los usaba.
Porque eran personales de cada uno.
Uh-huh. Y frente al más antiguo, ¿cuál es el más actual que tenemos?
Pues tienes el que están llevando actualmente. Hemos hablado que en el audiovisual o el documental, como lo quieras llamar, salen los maceros del día del Corpus. Pues está el último traje que llevan tanto el macero como la macera.
Sí, porque ahora hay maceras en ejercicio. O sea, ya no existe esa limitación, evidentemente. Y hay macera en ejercicio en el Ayuntamiento de Zaragoza desde 2009.
Sí. Y lleva el mismo traje que llevan los, los hombres, sí.
Y los ministriles urbanos también lo llevan ahora, los músicos urbanos también lo llevan.
Y para cerrar, contadnos una anécdota que tengáis de la exposición.
¡Uy, madre! Uy, si hay muchas, una barbaridad.
Porque desde traer maniquís y probar todos los trajes, porque es lo que decimos, que cada uno es de una talla, entonces es complicado. Entonces sí, desde traer maniquís, intentar colgarlos, hay las perchas, han participado tiendas
peluca,
de Zaragoza,
la peluca,
la caja de la peluca es espectacular, que yo la hubiera puesto, porque...
Oye, yo también, no sé.
Exacto, hay cosas muy chulas en esta exposición, entonces, piezas hechas con impresora 3D, una fotografía de Corita Villamontes, que tenemos muchas
Bueno, la
cosas.
Anécdota, vamos, es que vamos a pedir la pieza de Corita y nos dice, sí, esa que estáis buscando, la tengo aquí.
La tengo colgada y nos la descolgó de su restaurante y nos la dio, y situ allí y nos la echamos al bolso, o sea que
sí, para llevarla inmediatamente, claro. Esto. Sí,
muchas cosas, sí. Y luego una pieza te lleva a otra. Un coleccionista particular nos ha cedido una postal que la andábamos buscando durante mucho tiempo.
Bueno, y el catedrático de trompeta con su mujer grabó las marchas, que es lo que se puede oír.
Exactamente,
el Conservatorio Superior de Zaragoza.
Sí, una cosa te lleva a la otra y al final acabamos contactando con Ángel Millán y tenía una grabación hecha, o sea, no se la tuvimos que pedir a nadie. Uh-huh.
Pues muchas gracias, Carmen y Miriam, por ayudarnos a recorrer la exposición Adorno y Honor, Maceros, Timbales y Clarines.
Y de igual forma, agradecerte a ti también que nos hayas acompañado en esta entrega de Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias.